Recorremos el mundo sin salir de la cocina. A partir de ahora en Ser Arco Norte, Fritico me tienes, con Fran Candel.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero.
Qué facilito nos lo pone Fran Candel cada semana. El hecho de viajar a un país distinto y de ahí traernos un plato. Vamos, eso lo hacemos nosotros en un suspiro, pero lleva su trabajo, claro. Bueno, Fran, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Muy buenas, Antonio. Aquí estamos una semana más y espero que vengáis preparados, porque hoy la verdad es que el plato... yo he tenido mis más y mis menos con este plato, Antonio, pero me hace especial ilusión traerlo. Yo creo que os va a gustar a muchos. Sí que es verdad que yo creo que no es el típico plato que diría cualquiera va a disfrutar y le va a encantar, pero es un plato muy especial y ahora después veréis el porqué. Pero bueno, al final siempre venimos a esta hora, ya casi la hora de comer. ¿Sí? Seguro que la gente va a disfrutar escuchando cómo se prepara, un poco de su historia. Y bueno, vamos a ver qué tal, Antonio.
Pues a meternos de lleno, vamos a la cocina de Fritico me tienes. ¿A dónde nos vamos a ir esta semana, Fran?
Pues en esta ocasión nos vamos a ir a un país que hacía tiempo que no viajábamos y que es uno muy especial para mí. Ya sabéis que yo le tengo un cariño bastante especial y es que nos vamos a ir nada más y nada menos que a mi querida Alemania.
Pues de ahí también es oriunda precisamente Nena, con sus 99 globos rojos. Y que nos abre las puertas de par en par de este país del que, como bien nos has contado muchas veces, has estado ahí viviendo y por eso que decías tú que era muy especial para ti.
Vaya, vaya que sí. Algún día tendría que hacer un Fritico me tienes en alemán. A ver. Uy. Qué pasa. A ver qué tal la audiencia.
Madre mía.
Sí. Pero bueno, lo dejaremos para más adelante.
Sí, sí, yo creo que mejor seguir con la tónica habitual, con la dinámica de Fritico me tienes como la conocemos en estas últimas temporadas. Pues ¿cuál sí. es el plato que de ahí nos traes esta semana? Que claro, yo entiendo que tú eres conocedor de toda la gastronomía, o buena parte de la gastronomía alemana.
Pues sí, Antonio, la verdad es que siempre se puede aprender más, ¿no? Siempre que voy a Alemania descubro nuevas cosas, pero la verdad es que la gastronomía alemana es más profunda de lo que yo me pensaba en un principio. ¿Mm? Sí que es verdad que no es una complejidad extrema, o sea, al final es lo que hay, pero bueno, cuando estás allí pues descubres más cosas. Y en este caso, aunque aquí ya hemos hablado de mi plato favorito, que es el codillo al horno, que está... Sí. increíble, que también tienen diferentes guisos y muchos cortes de carne. En esta ocasión vamos a hablar de algo que sería más bien un acompañante, incluso podríamos compararlo a una tapa, uh-huh. o bueno, realmente lo más fácil de comparar sería con una ensalada. Y es que el nombre en alemán no va a sonar, pero creo que en español sí. El nombre en alemán es Sauerkraut y el nombre en español sería Chucrut. No sé si ahí te suena algo más,
Chucrut,
Antonio.
Chucrut me suena de algo.
Para la gente que le diga, yo esto lo escucho en algún sitio, pero ¿dónde? No es algo súper típico tampoco español, pero sí que se conoce por ese nombre. Y sería una ensalada de coles agrias, básicamente. Uh-huh.
Sí, creo que la he visto por ahí. Sí, 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 sí.
Pues, sí, es básicamente, creo en inglés es coleslaw, en alemán es sauerkraut, en español y en francés chucrut.
Una col fermentada, ¿no? Más o menos.
Sí, es col fermentada, repollo fermentado. Vale, ya vale. Está, no tiene nada más, es simplemente eso. Y bueno, la verdad que es algo muy interesante por las propiedades que tiene, pero eso ya hablaremos más adelante. Si te parece, Antonio, vamos a pasar a la receta.
Vamos, venga, perfecto.
Además es que es súper sencillo.
Llega el momento ingredientes. Vamos a ir tomando buena nota de todo lo que nos va relatando. Apuntamos.
Vamos a necesitar un repollo. El peso realmente da igual porque esto vas a hacer lo que te salga con lo que tienes. Más tarde ajustaremos todo eso y tendrá sentido. Entonces, vale. Un repollo o dos o los que quieras.
Sí.
Sal gruesa, también lo ajustaremos. Y luego agua hervida y enfriada. Simplemente.
Anda.
Repollo, sal gruesa y agua. Punto. No pues, necesitamos nada más.
Pues más fácil, muy imposible. Sencillo. Ingredientes sencillitos. Como todo lo que se prepara aquí en Fritico me tienes, claro. Y si tenemos pocos ingredientes, pues entiendo que la elaboración también es muy sencilla, ¿no?
Pues sí, Antonio. Lo único que tenemos que hacer es limpiar bien el repollo y retirar las hojas exteriores que están más feas. Después lo cortamos en cuartos y retiramos el tronco central. Y es en este momento en el que vamos a pesar el repollo. Este dato es esencial porque tenemos que calcular luego la cantidad de sal gruesa que vamos a añadirle, que será el 2% del peso del repollo. Ahí ya, pues, oye, hacéis las cuentas y punto. No tiene mucho más misterio.
Vale.
Después de esto, con un cuchillo bien afilado o con una mandolina, para hacerlo aún más sencillo, vamos a cortar el repollo en tiras muy finas. Lo vamos a meter en un recipiente amplio y hondo y vamos a añadir la sal gruesa. Y con las manos, importante que estén bien limpias, vamos a masajear todo el repollo para que la sal llegue, vamos, a todas las tiras del repollo y que se quede bien embadurnado con esa sal.
Bien.
Ahora, lo único que vamos a tener que hacer es dejar reposar durante 6 horas. Y es en este tiempo en el que la sal va a ir penetrando en el repollo y va a hacer que suelte sus jugos. Ahora, cuando ya ha transcurrido este tiempo de reposo, si el repollo no ha quedado cubierto totalmente con líquido, que eso va a depender un poco de la col que usemos, vamos a añadir agua que hemos hervido y hemos dejado enfriar hasta cubrir el repollo, ¿vale?
Vale.
En caso de que no se haya cubierto con sus propios jugos. Vamos a colocar también algo de peso sobre el repollo para que quede completamente sumergido.
¿Sí?
Y vamos a cubrir con un trapo de cocina. Y ahora sí, vamos a dejar que fermente durante un par de semanas como mínimo. De ahí en adelante, todo lo que queramos, porque ya sabemos que eso es una forma de conservar alimentos y cuando haya fermentado, ahí ya no hay problema.
Fran, ¿y para ese proceso de fermentación se tiene que hacer alguna temperatura óptima?
Pues si podemos controlar la temperatura, lo ideal es que sea entre los 18 y los 20 grados. Esto se podría equiparar a lo típico que se dice, ¿no? Dejar en un lugar fresco y seco. Sí. En una despensa a puerta cerrada, pues también estaría bien si no hay forma de calcular esta temperatura.
Vale.
Entonces, a partir de este punto, en pocas horas ya se van viendo burbujas que son producidas por el CO2 que va ascendiendo a la superficie y tal. Y conforme van pasando los días, el repollo se va volviendo más tierno y con un sabor más ácido.
Bien.
Y es al cabo de estas 2 semanas que pues ya está evidentemente fermentado y se puede consumir. Pero evidentemente pues podemos dejarlo fermentar más tiempo y tal. Una vez que lo tengamos ya fermentado y digo, oye, mira, ya está, estas 2 semanas o 3 semanas o un mes, lo pasamos a tarros y lo metemos en el frigorífico, sí, y nos
nevera.
Aguantaría meses.
Vale, a una temperatura un poquito más baja, entiendo, claro.
En el frigorífico,
sí,
en el frigorífico,
sí, sí, sí.
Que esté bien fresco, una temperatura baja, que se conserve bien.
Vale.
Y perfecto, sin ningún tipo de problema.
Muy bien. Qué fácil, qué sencillito es preparar. Es más tiempo el estar esperando que otra cosa.
Sí, totalmente. Una tarde echar un rato y a partir de ahí esperar. Y tiene chucrut para echarle a los marranos, como
sí,
se dice coloquialmente.
Oye, ¿y cómo lo consumimos? ¿Cómo consumimos este chucrut casero que nos hemos preparado en casa?
Pues mira, una forma muy interesante sería como un entrante, como una ensalada, un plato pequeño de chucrut. Porque además, al ser un fermentado, es muy interesante para nuestra salud intestinal, entonces es muy beneficioso también para nuestro cuerpo, que es muy bueno para la salud.
Sí.
Pero aparte, también lo puedes utilizar como acompañante. Por ejemplo, en Alemania se come mucho con salchichas o acompañando también hamburguesas o diferentes platos como carnes o casi cualquier cosa realmente. Y pues esos serían los principales usos. Luego ya a partir de ahí, da rienda suelta a tu imaginación, porque es una ensalada muy ácida, entonces pues puedes utilizarlo con cosas que vayan a contrastar con eso. En alguna tostada con el pan y algún, no sé, tipo jamón york también podría servir.
Sí.
O no sé, al final es muy versátil.
Claro,
lo puedes utilizar para un montón de cosas.
Para cremas también, ¿no? Para sándwiches. Claro, decías tú de carnes y a mí se me venía a la mente, no sé por qué, el codillo.
Sí, con el codillo, por ejemplo, es muy típico que lo pongan. Lo sirven muy a menudo con el codillo.
Bueno, aportada ya toda esta información, ahora nos toca seguir dando forma al plato, pero a través de la historia. Conocer de dónde viene este chucrut.
Yo hoy he decidido hablar del sauerkraut como si fuese alemán.
Sí.
Porque se asocia a que se creó en la zona de Alsacia. Pero realmente, sí que es verdad que la zona de Alsacia hoy en día pertenece a Francia, pero eso históricamente ha ido y ha venido, entonces no vamos a entrar en temas históricos,
no,
pero en algún momento esto fue alemán. Entonces, se cree que nació ahí, pero es una concepción errónea. Yo lo he puesto como alemán porque al final es uno de los sitios más típicos, es algo que es cultura totalmente. Entonces vamos a decir que de ahí, porque el origen es un poco incierto. Y es que se piensa que es alsaciano, pero realmente lo más seguro es que provenga de Asia. Hay historias que dicen que, por ejemplo, en el siglo III a.C., los trabajadores que trabajaban duro para construir la Gran Muralla China bajo el frío,
¿sí?,
pues vieron que el invierno se les hacía muy costa arriba, tenían que refugiarse, dejaban la comida y no sabían muy bien qué hacer. Entonces, ¿qué pasó cuando volvieron a por esta comida? Porque, claro, se tenían que refugiar. Pues resulta que las coles habían fermentado bajo la nieve.
Ah,
entonces, ahí ya se conservaron en un lugar, a lo mejor demasiado frío, no como hemos, como hemos hablado nosotros, pero se mantuvieron durante mucho tiempo, se pudieron consumir, y ahí empezaron un poco a ver, oye, aquí pasa algo con esto de la fermentación. También tenían ese agua, esa humedad. Bueno, también se dice que los invasores, como los hunos, los mongoles, los tártaros, transmitieron la receta a Europa, porque conquistaron el muro, la Gran Muralla China, y entonces se dirigieron hacia Europa. Y pues en su equipaje llevarían toneles de madera con repollo fermentado y diferentes cosas. Que si recordáis bien, hablamos de la hamburguesa, que también sería algo de origen mongol, de estas tribus nómadas que se movían por Asia, Europa, conquistando diferentes países. Entonces, bueno, pues esta sería uno, y se supone que luego, allá por el año 451, llegarían a Alsacia y se instauraría ahí, pues, el sauerkraut. Pero también hay diferentes historias que dicen que la col, ya que existe en estado salvaje en Europa desde hace 4.000 años, los romanos y los griegos pues ya podían haber consumido coles fermentadas, pero en vez de en agua, en vino, lo que sería, pues bueno, otra forma bastante interesante de comer este plato, la verdad.
Claro, sí, es que el vino siempre ha tenido una relevancia destacada en todas las culturas.
Sí, sí, en todas las culturas, en todas las épocas. Y algo también interesante, por lo que se asocia mucho a Alsacia, es que aunque en teoría llegaron en el año 451, no fue hasta el siglo XVIII que el chucrut se convirtió en un plato realmente apreciado por los gourmets de toda Francia. O sea, fue le costó llegar. Estaba en la zona, pero no se reconoció como algo realmente interesante o algo gastronómicamente elevado, por así decirlo, hasta el siglo XVIII. Hasta entonces pues era pues como una ensalada, como un complemento más, sin ningún tipo de, vamos, sin mayor interés.
Pues fíjate lo que ha dado de sí este chucrut casero que hemos elaborado. ¿Cómo es el nombre en alemán?
Sauerkraut.
Sauerkraut. Pues sencillito, fácil de hacer, con historia además. Y por supuesto que nos va a entrar muy, pero que muy bien ahora, que ya las temperaturas van acompañando un poquito más. Oye, Fran.
Eso seguro.
Que muchísimas gracias por la propuesta de esta semana. Seguimos ampliando nuestro recetario. Y la próxima semana, nueva cita aquí en Frítico Me Tienes.
La próxima semana más recetas y más historia.
Ya sabes, amigo, qué frítico me tienes.
Un saludo, Antonio.